Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida nuevamente a un episodio de Medicina para Llevar, el podcast, mi podcast médico, que ya deberá de tener aproximadamente unos 3 años al aire, dando tumbos a veces, peor otras, pero aquí estamos nuevamente. Con un programa que es un poco atípico, un poco distinto, pero que pues siento la necesidad de grabar, dado los acontecimientos que han acaecido pues en las últimas semanas, que en realidad han sido muy intensas. No esperaba vivir algo así, pero lo cierto es que es tan, tan intenso que me di a la tarea de aprovechar hoy, a horas antes de entrar al hospital e iniciar la nueva etapa con los residentes de primer año. Pues las sensaciones que me ha dejado el término del año de residencia en nuestra clínica, en un hospital general de zona, no el más bonito, pero sí la mejor sede que puede haber, subsede, pues, quiero decir, en Guadalajara, estoy convencido de eso. Y los que se han ido, espero que no me dejen mentir. Pero sí, se fueron ya los médicos residentes de primer año, que ya pasaron a ser R2 a partir de hoy, mágicamente. Y también se fueron los R2 que mágicamente hoy amanecen siendo R3 con una gran cantidad de sabiduría que de manera automática seguramente en la noche los invadió. Y se han ido y me han dejado un muy grato sabor de boca. Esta es la segunda y la tercera generación las que se van. En teoría se iban a ir nada más los que hoy son R3. Pero pues disposiciones, cambios que vienen desde pues las altas esferas del Instituto Mexicano del Seguro Social consideraron pertinente que marcharan ya las dos generaciones que teníamos hacia el Centro Médico Nacional de Occidente, dejándonos a nuestro cargo a los que hoy van a ser R1. Eran un total, pero no equivocarme, pero de 14, de los cuales creo que de esos 14, dos habían renunciado al principio, dejándonos como 12, y en esta dos doctoras, y el resto, pues, puro machín, ¿no? Como decimos, puro médico, varón. Y en esta ocasión creo que llegan 20 médicos residentes, un grupo mixto en general. Pero sí, nos quedamos pues con los puros R1 y a partir de hoy inicia el proceso de formación de todos ellos, como ha sido, como me tocó a mí vivirlo también en mi etapa de residente hace ya varios años, y pues a darle, ¿no? Sin embargo, más allá de lo que nos espera en compañía de los nuevos médicos, quiero dejar aquí algunas reflexiones que me parecen importantes acotar, sobre todo con los sentimientos todavía a flor de piel. Ha sido una gran generación. Me tocó recibirlos, aunque yo no estaba tan involucrado con sus tareas, porque yo soy del turno vespertino y, como sabemos, el turno matutino es el que carga el peso principal de la formación, la coordinación de los médicos becarios. Ya después vino la pandemia, COVID, golpeó con todo y no hubo mucha posibilidad de convivir con todos como hubiera querido. Las rotaciones se modificaron, ahí me metieron al área COVID. Ya de repente pasaban las oleadas, nos desconvertíamos y otra vez volvíamos a rotar juntos. Y luego nos volvíamos a convertir y así, ¿no? Pero en general, pues, a través de unos, conviviendo con otros también y platicando con el resto, pues me di una idea y fui conviviendo con la generación que tenemos. Que acabamos de despedir las dos generaciones. Ha sido un proceso muy interesante de enseñanza. Yo he aprendido mucho en este camino porque yo no tenía médicos residentes. Esta es la tercera generación apenas de residentes que tiene el hospital. La que va a empezar es la cuarta. Duró, me cuentan, como 20 años o más la clínica donde estoy sin residente. Yo en este hospital llevaré aproximadamente unos 8 años, voy para 9. Y siempre estuvimos con un médico interno de pregrado y a veces sin él. Momentos muy complicados para mí porque pues hacías de todo, ¿no? A todas horas, administrativo, manual, pase de visita y todo. Era muy difícil. Después Ya cuando se incorporó la primera generación, empezó a funcionar un poco mejor, aunque fue un año realmente disfuncional. Fueron los primeros esbozos de la clínica por convivir con médicos becarios. Pero la piedra que se talló de manera rudimentaria en ese año, pues le dio paso a un mecanismo de enseñanza y de cuidado de los becarios de la segunda y la tercera generación. La primera pagó el precio, digamos, por diferentes factores que no vienen al caso mencionar, pero estoy consciente de que, pues como con el primer hijo, muchas cosas pudieron haberse hecho mejor y estoy seguro que ellos ahorita ya en su R4 ya irán más o menos, los que no se hayan derivado, habrán pasado al R4, serán grandes médicos, excelentes médicos, aunque pues el contacto prácticamente con todos lo he perdido. Espero que se encuentren muy bien y si alguno escucha este audio, pues le mando un saludo, aunque no quieran recibirlo. Pero yo no tenía médico residente. Siempre que estuve en diferentes lugares, como Buen 08, el Instituto Mexicano del Seguro Social, me encontraba con dos o tres por ahí, pero era un encuentro de un turno, de un mes o de una quincena que estuviera cubriendo acá. Pero eran residentes que podían ser a lo mejor de cardio, a lo mejor de ginecología, porque estaba en la terapia. Yo, pues, algunos anestesios que por ahí pedían rotar a la terapia de gine, pero nunca tuve la experiencia, no tuve la fortuna de poder tener a mi cargo un médico residente de medicina interna. Alguien, pues, con la naturaleza propia de nuestra especialidad, a quien poder encauzar, a quien poder compartirle muchas cosas. E intentar enseñarlo a sabiendas de que ahí tenía que estar ahí, tenía que cumplir con las obligaciones, porque cualquier intento de enseñanza para médicos residentes que no eran de interna o que eran médicos internos de pregrado también, pues yo sabía que entraba por un oído, se quedaba un ratito en esa cabeza eso y seguramente se iba después, porque pues no había ese compromiso hacia la especialidad, ¿no? Y lo entiendo perfectamente. Cuando la primera generación llegó, fue hasta cierto punto un choque cultural, pues un adscrito que estaba solo todo el tiempo y de repente pues empezó a tener en el pase de visita a diferentes médicos. Y fue también un reacomodo porque para mí, con mis actividades, con todo, porque estamos acostumbrados, la gente piensa que es nada más llega y haz los pendientes y ya, ¿no? Pero los que estamos preocupados por brindarles algo a los doctores que formamos, era complicado porque, pues, cómo hacerlo, cómo aprovechar el tiempo, cómo de compartirle lo que yo sé. Encontrar las maneras era algo que me estresaba y con la primera generación empecé a poner en práctica eso. Pero ya con esta segunda generación las cosas empezaron a fluir mejor. Gran parte de lo bueno que dejaron, sobre todo estas dos generaciones. Y voy a enfocarme en estas dos generaciones porque la primera pues fue complicada y en este caso llevo 2 años conviviendo con una de las que se fue y 1 año completo con la otra, ¿no? Entonces me voy a enfocar a la segunda y a la tercera. De lo muy bueno, de lo muy positivo que me ha dejado es que pude ver cómo se mueve la medicina actualmente. Los chicos ya traen el chip de la tecnología, la nueva época que estamos viviendo, traen Sci-Hub a todo lo que da, traen UpToDate, traen Dynamed, traen muchas herramientas digitales que pues en mis tiempos era imposible soñar. Nosotros en la residencia, en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, para que se den una idea, teníamos un UpToDate en una computadora de escritorio que nos turnábamos y el UpToDate estaba para poder usarla y el UpToDate estaba pregrabado con un disco que se compraba evidentemente al más puro estilo del Capitán Garfio, piratón. Y de ahí leía uno UpToDate, abría, encontraba algunas respuestas de lo que tenía que llevar al día siguiente. Y así era. Ahora con los smartphones, pues tienen todo en la palma de la mano, en cualquier momento. Pueden cotejar las referencias, pueden irse a los artículos originales de las revisiones que tengan ahí, que estén checando, de los que se les pregunte, también preparan sesiones muy bonitas, muy completas. Da la impresión como si a los que somos de aquella generación del 2003 al 2007, soy yo, y ya ni se diga los que van más por detrás, Nos llevan años luz, nos llevan kilómetros en la carrera de la medicina. Siempre se los digo, yo en el R1 no me sentía con la confianza ni con las habilidades con las que pude ver partir a los que hoy empiezan como R2. Un R1 que, o R1, que se arremangaban las mangas de la bata, o que tranquilamente me decían con un tono despreocupado: vamos a intubar aquí, vamos a intubar allá, vamos a extubar, vamos a poner un catéter venoso central, vamos a poner un Majorcar, con una seguridad, con una confianza que ya hubiera querido yo al término de mi R1. Nos llevan años luz, no significa necesariamente que el cerebro haya evolucionado y que por lo tanto sean más inteligentes de lo que fuimos nosotros. Más bien esto tiene que ser, espero que eso sea, no, estoy seguro que sí. Tiene que ser pues el aprovechamiento de la tecnología, ¿no? La generación que nació y que entró de lleno en su etapa de madurez profesional, sobre todo, pues a herramientas innovativas que no dispusimos los demás, y eso ha hecho que crezca a pasos agigantados su formación académica. Y la verdad estoy muy contento. Aprendí a través de ellos que yo como tratante, pues sí, si queremos ofrecerle algo a los chicos, hay que estudiar, hay que seguir estudiando. Siempre intenté hacerlo, sin embargo, al ver cómo estos chicos estaban tan preparados, no me podía quedar atrás. Por supuesto que es bien difícil seguirles el paso. Si yo me pongo a meter, si estuviéramos jugando fútbol, sería como ponerme a meter gol tras gol tras gol tras gol. Y yo ya estoy en una etapa de mi vida en donde sigo estudiando, pero pues hay otras cosas que también demandan mi atención. Me enfoco específicamente en lo que necesito para que un paciente resuelva un problema o un artículo muy trascendental. Ya no puedo devorar todos los artículos como lo hacía en su momento, ellos sí. Y entonces aprendí una de las cosas, aparte de cómo la tecnología se ha usado ya para ser mejores médicos, aprendí también que el papel del médico tratante es como el de un buen mediocampista en un equipo de fútbol. Uno tiene que retener el balón, tiene que medir los tiempos del juego y hacer jugar en consecuencia a los demás. Entonces, dar la experiencia avalado, por supuesto, en medicina basada en evidencia. Tiene uno que ofrecer eso, pero también tiene que guiar esos impulsos frenéticos de la juventud, ¿no? Que quieren hacer todo, que quieren tomar decisiones muy a la brava, muy impulsivas. Uno tiene que ser un catalizador, un mediador, alguien que dé un punto de equilibrio a ese gran flujo de información que tienen los muchachos. Y también, pues, que combinado con impulsos difíciles de frenar, pues puede hacer que las indicaciones o el abordaje de un paciente se torne un poco caótico. Ese es el rol principal. Y también confirmé, porque esto sí no lo descubrí, pero confirmé, que debemos los médicos tratantes ser humildes y aceptar esto que estoy diciendo. Digo, si alguien tiene la fortuna de estar metido hasta el cuello en medicina y estar aprendiendo y artículos, 10 artículos, 15 artículos al día, 20 artículos y estar a la par, o por supuesto, si es lo suficientemente brillante para estar por delante de los muchachos, pues qué mejor que los esté jalando, ¿no? Así como ellos nos jalaron a nosotros en estos 2 años. Nos hicieron crecer, a mí me hicieron crecer bastante en cuanto a mis modos, cómo voy a abordar a esta generación que llega, también maneras de interpretar cierta información, pero también entendí pues que el médico tratante debe de ser humilde. Si la persona es capaz de estar un paso adelante de las generaciones actuales, mis respetos. Honestamente, uno entre el tiempo medido que tiene en la consulta, entre estar en el hospital en la tarde, entre que es padre, esposo, brincolín humano los fines de semana de los chiquillos, etcétera, se torna sumamente complicado, al menos para mí, y no me pesa, porque aprendí también a hacer que los residentes fueran mis ojos, a que fueran avanzando en cosas en donde yo iba un poco más lento, y así, pues teníamos grandes pases de visita, tuvimos grandes pases de calidad. Al grado de que en algún momento pues les gustaba mucho rotar conmigo, cosa que agradezco, les agradezco a todos los que seguramente me van a escuchar y que ya no están, la estima tan grande que me tienen a mí. Y créanme que son plenamente correspondidos, pero definitivamente el médico debe de ser humilde y aceptando eso debe de dejar de percibir como agresión que un médico becario te diga que puedes estar equivocado o que te diga que no es tan correcto lo que estás diciendo porque en tal referencia dice lo contrario. Si uno parte como médico tratante ya con algunos años en el ruedo de esta premisa de que la medicina se mueve a un ritmo vertiginoso, uno no puede dejar que aflore el orgullo, la soberbia y por lo tanto con un buen golpe en la mesa aplacar la actitud crítica del médico residente en turno. Eso es veneno puro para la formación del becario. Debemos de dejar que los becarios tengan voz y si se lo han ganado con base a trabajo y esfuerzo y actitud, por supuesto, tengan voto. No debemos permitir que nos aflore vergüenza porque un becario nos diga que podemos estar equivocados. Debemos de darles la confianza de que han descubierto el camino correcto y que si lo recorren bien, tengan la apertura para poder dirigirse con nosotros porque así es como les damos la confianza. A través de las rotaciones de alguno de los que hoy se fueron, pues supe que en algún lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de hecho no me lo dijo el nombre, pero no quiero saberlo, el R1 no puede hablar. No tiene voz ni voto en el pase de visita. Puede externar una opinión ni nada por el estilo. Es una tontería, es un error, es una estupidez. Pero eso existe y creo que es erróneo. La verdad, eso de la sangre, la letra con sangre entra, no lo comparto, nunca lo he hecho. Creo que una persona que estudia, que trabaja, que es respetuosa, ya bastantes sacrificios hace estando lejos de casa, viviendo solo, como para aparte estar lidiando con las frustraciones y los traumas de los que hoy somos sus médicos tratantes. No creo que haya ninguna diferencia al final. La disciplina y la justicia se pueden impartir sin necesidad de ser vulgares y corrientes. Y eso es algo que también se los marqué mucho a ellos. Hemos estado platicando mucho en estas semanas. Les he hecho mucho énfasis en que deben de ser justos con los R1 con los que se van a topar. Y que la relación tan buena, porque las dos generaciones funcionaron maravillosamente. Tuvimos rotaciones de otros hospitales en donde nos fue palpable. Nos enteramos de que R1 y R2 estaban en una guerra campal. La residencia era un coliseo romano en donde se agarraban todos los días. Diría por ahí sabiamente Rigo Tobar. La arena estaba de bote en bote, o era Chicoché, no me acuerdo. Uno de esos dos grandes filósofos mexicanos fue el que dijo eso, o hasta la Sonora Santanera, ¿no? Que hasta se insultaban entre hombres, de R- a R+. Y la verdad, qué pena. Las generaciones que se han ido también nos enseñaron que es posible que tengamos el modelo que yo siempre soñé para la residencia, que es trabajar armónicamente, con respeto y en paz, sin que eso sacrifique la calidad de la atención de los pacientes. Y créanme, ya lo saben ustedes que se fueron, se los digo a través de este podcast, ustedes lo saben mejor que yo y se lo pueden contar a cualquier persona, el servicio voló. Lo mejor que yo he visto en estos 8 años llegó de la mano de los R2 y R3 que hoy son. La atención de los pacientes se agilizó muchísimo, tanto en los procesos administrativos, que pues lamentablemente son inevitables, que se tenga que hacer todo el paperwork, pero también siempre quise decir esa palabra. Los tratamientos que usábamos, los exámenes, la retroalimentación. De repente yo mencionaba algunos tips, algunos consejos, algunos artículos, enseñaba la manera de plantearse las preguntas correctas y de repente también con otro paciente, el R de otra rotación de otro hospital, de una sub o de otro equipo clínico, me sacaba un artículo para leer del problema que tenía un paciente actual. Entonces se volvió un círculo virtuoso, ¿no? Y por otra parte, volviendo al punto de la armonía, genial. Trabajaban perfectamente bien, jamás vi un desplante y si alguno no les caía bien a alguno de ellos, jamás lo vi, jamás pude darme cuenta directamente por el trato. Los médicos que llegaron a rotar a nuestra clínica, al Hospital General de Zona número 14, fueron tratados con respeto desde el primer momento por los R+, por los R2 en ese entonces. Les facilitaron procedimientos, ningún problema. Ellos mismos priorizaban quién era el que menos habilidad podía tener, el que menos procedimientos hacía, y le cedían los catéteres venosos centrales, la sonda intrapleural, supervisaban las intubaciones. En general, mucha risa, mucho chiste, salidas. A mí no me tocó salir mucho con ellos. Ya a últimas fechas llegué a ir a la reunión de despedida, pero me consta que se juntaban después del trabajo en casa de alguien o en algún buen restaurante o bar con alguno de los médicos tratantes o entre ellos mismos en casa de alguien más X. Y la relación siempre, siempre fue bastante buena. Eso también lo aprendí, es perfectamente posible. Yo no hubiera permitido de todas maneras que alguien hubiera sido prepotente con alguien más. No lo hubiera hecho, jamás. Hubiera sido el primero en aplastar, y aunque suene feo, pero sí, para mí eso es intolerable. Pero rápidamente me di cuenta que era innecesario. Realmente los muchachos, una gran calidad humana, algunos de aquí de Guadalajara, otros de fuera. Ocotlán, Vallarta, Puebla, Zapotlanejo, etc. Aprendí pues que es perfectamente posible, como dijo Martin Luther King, ¿no? Yo tengo un sueño y lo vi cumplido. Como de tantas historias de maltrato, de, pues, ¿cómo decirlo? De hostigamiento, de abuso, hasta de humillación en algunos hospitales que todavía existen esas prácticas. Pues la tierra prometida para el médico residente y ellos mismos estuvieron de acuerdo. Mejor sede no pudo haber para que se hiciera la residencia. El trato que recibieron, salvo alguna que otro detallito por ahí ajeno a mí, que tampoco era nada del otro mundo, fue maravilloso, genial. No se querían ir. La mayoría de ellos se hubiera quedado otro año si hubieran podido y si la clínica les hubiera dado lo que su hospital, hoy el Centro Médico Nacional de Occidente, una de las grandes instituciones de México y de la cual admiro mucho, les va a dar, ¿no? Las cosas que les va a dar, si se las hubiéramos dado nosotros, seguramente se hubieran quedado otro año. Y también otra de las cosas que aprendí es a darle su justo valor a la etapa que yo viví como residente. A mí me trataron muy bien, tuve buenos compañeros. Prácticamente no tengo contacto con nadie. Muy ocasionalmente hay dos personas por ahí que cuando hay un eclipse digo, hoy vamos a tener algún intercambio de mensajes. Pero se entiende, estamos en otra etapa de la vida, cada quien con su familia, ocupados con el trabajo. Entonces, pero el cariño ahí está. Somos muy buenos amigos, aunque no nos escribamos. También está por ahí otro de mis R's más, Juanito Calderón. Intensivista, internista, allá en Monterrey, poblano también, por cierto. Y como se los dije en la reunión de despedida, yo a través de ellos fui residente. Este año me sentí un R más. Gracias a que bajé un poco de peso en los últimos meses, pues me veo un poco menos viejo y parecía su R5. Entonces nos metimos de lleno en la dinámica con ellos. Intenté estar en las sesiones, intentaba tener más contacto, sobre todo en el último semestre, en los últimos 8 meses de este año que se terminó ayer, de residencia me refiero. Y volví a ser residente a través de ellos. Me hicieron volver a sentir como en aquellos tiempos, aunque mi rol es distinto. Yo ya soy médico tratante con todas las responsabilidades y limitantes que eso conlleva. Porque pues precisamente yo ya estoy en una etapa de mi vida donde no me puedo poner al tú por tú con los plebes. Plebes, ¿no? Término de Sinaloa de donde soy. Pero siempre me trataron muy respetuosamente, aguantaron la carrilla, que por derecho me he ganado que les eche, porque estoy más viejo. Se divertían mucho. Y me hicieron sentir otra vez como un médico residente, reavivé aquella etapa. Y también ese sentimiento fraterno, ¿no? Casi paternal, diría yo. de asumir una responsabilidad. Yo como médico tratante o médico adscrito, que no me gusta la palabra adscrito, pero pues es lo que hay, que como adscrito me toca hoy vivir ese papel de acompañarlos en su formación, de guiarlos con consejos de vida por momentos, consejos médicos. A veces minimizamos estrés, a veces minimizamos temores, a veces potenciamos proezas, hazañas, logros, damos palmaditas en la espalda, vamos encauzándolos por el buen camino. Y esta etapa a mí me gusta mucho, porque también el médico, conforme va avanzando en las etapas de su vida profesional, va viviendo o cumpliendo ciertos sueños que tenía. Y uno de ellos, como dije, era ver, echar por tierra completamente la teoría de que las prácticas militarescas y dictatoriales es lo que se necesita para formar médicos de calidad. La verdad no, eso ya lo comprobé. Y lo otro es si yo iba a ser un buen tutor o no. Y creo que lo he sido, creo que voy a mejorar más, espero que sí. Porque ellos me enseñaron cuál es el camino que yo tengo que seguir como maestro, como tutor, y eso es algo también que les voy a agradecer mucho siempre. Me dejaron muy buenas cosas que empiezo a perfeccionar y a pulir y a implementar con los residentes de esta nueva generación. Les he hecho mucho énfasis, les hice mucho énfasis en que buscaran su camino en la medicina, que definieran bien qué era la felicidad para cada uno de ellos, porque eso es distinto entre diferentes personas. No todos queremos lo mismo, no todos buscamos el mismo objetivo. Unos querrán ser una autoridad en medicina, querrán investigar muchísimo, querrán eso. Otros querrán ganar pues su buen dinero haciendo honestamente su trabajo. Otros querrán la medicina más como un hobby que como un ingreso, dependiendo de las características de su vida actual o pasada, con base a lo que su familia haga de su vida, pudiendo entonces quizás volcarse mejor sobre su familia. Pero lo que sea que hagan, lo que sea que vayan a hacer, que los haga felices. No nos debemos de medir en cuanto a logros con nadie más, porque eso solo frustra a la gente. No todos buscamos lo mismo, no todos necesitamos lo mismo para ser felices, para realizarnos. Depende de la etapa de la vida en donde estemos, depende de la gente que nos rodea, depende del seno familiar en donde nos formamos. Debemos de aprender eso y no forzar que la gente siga un camino que tal vez no es el que lo hará feliz, nada más porque todos van para allá. A menos que ese camino hacia donde todos quieren ir sea su felicidad profesional. Para mí, desde mi perspectiva, mi familia es lo más importante. Medicina es lo más importante de lo menos importante. Trato de hacer lo mejor que puedo con mi trabajo, en mi trabajo, con mis pacientes, y estoy satisfecho. Mi rol en este momento es, aparte de estar trabajando, yo fui el primer médico en mi familia, especialista también, pues es criar a mis hijos, estar con mi esposa, disfrutar a mi familia, por supuesto con mi trabajo obtener mis ingresos, y en esta siguiente etapa guiar a mis becarios, a los residentes. Y obviamente estar haciendo esta actividad digital que espero retomar continuamente. Espero encontrar la manera. Siempre ando buscando la manera de no perderme tanto. Pero bueno, la intención ahí está. El día que no esté, simplemente cerraré y me iré. Entonces, yo espero que sean felices. Unos están en nefrología, otro está en oncología. Hay otro que se fue a cardiología a la Ciudad de México. Otros siguen en interna, medicina interna. Otro se fue a cardio aquí en Centro Médico. Entonces ya algunos quedaron en la misma especialidad, otros ya se fueron a la sub, pero no importa, por si de repente es que quirúrgico ganan más dinero, que no sé qué, no importa. Todo se va a acomodar y a todo mundo le va a ir muy bien. Son grandes médicos y mejores personas todavía, que es lo más importante. Y ya para cerrar esta reflexión sobre estas generaciones, un repaso rápido, diría yo, pero que quiero que quede porque les voy a compartir el episodio a todos ellos. Ya para cerrarlo, quiero darles las gracias a todos y cada uno de ellos, aunque no me haya llevado con todos con la misma intensidad porque no convivimos tanto, aunque la convivencia con unos haya sido distinta que con otros en cuanto a tiempo y en cuanto a formas, Créanme que me han hecho crecer, me siento muy bien, me siento mejor de lo que estaba antes de hace 2 años, pues cuando llegó la primera generación, la segunda generación, pues, ¿no? Me siento que he evolucionado, que he crecido, lo que he aprendido, pero sobre todo las formas para seguir aprendiendo y sobre todo enseñándole a los demás. Entonces, les estoy eternamente agradecido. También a nombre de los pacientes, les doy las gracias. Hubo mucha gente que salvó su vida gracias a ustedes. Muchos extubados, muchas atenciones oportunas, aun cuando no hubiera médico tratante por X o Y razones. Los R2 flotaban en los pasillos y ya en cierto momento los R1 eran prácticamente R2, tan capaces, tan decididos como sus superiores. Trabajaban prácticamente en algunas guardias de igual a igual y eso no se consigue en cualquier lugar. Llegó a su cúspide el buen trato recibido, la buena relación entre ellos y sobre todo la retroalimentación académica que hubo entre residentes y entre médicos tratantes. Y el servicio, sobre todo en los últimos 8 meses, ya era otro. O sea, realmente fue del cielo a la tierra y les agradezco mucho a nombre de los pacientes, de esas personas que hoy pueden estar en compañía de su familia, sonriendo, platicando, que estuvieron intubados, que estuvieron bien graves, que estuvieron en terapia y que un doctor jovencito siempre estuvo ahí, siempre me echó la mano y gracias a él estoy aquí. A nombre de todos ellos y cada una de esas personas en las que intervinieron para avanzar hacia su alta, hacia su recuperación, les doy las gracias, chicos. También les doy las gracias por su amistad muy desinteresada. Se ganaron nuestro aprecio y esto lo confirmo nuevamente. El doctor Flores, que es mi compañero de turno, los aprecia mucho y miren que no es fácil que él lo diga. Ese es un parámetro muy, muy alto que tienen y que nadie más le había arrancado al doctor. Es de admirarse. Y eso habla de la gran calidad humana que tienen ustedes. Realmente, yo creo que a más de alguno de nosotros como médicos tratantes nos hicieron ir con gusto al hospital. Nos pesaba por momentos que llegaran las vacaciones. Esto lo digo a título personal, pero no dudo que haya alguien más de mis compañeros médicos adscritos que piense igual. El fin de semana yo lo disfruto mucho con mi familia, pero la llegada de los lunes también me hacía sonreír porque pues empezaba una semana de trabajo, pero de una convivencia envidiable, que no muchos tienen esa fortuna, esa certeza. Una convivencia que me dio hasta para ponerles apodos a varios y espero que esos apodos no se les olviden. Y que al menos mientras son residentes lo sigan usando entre ustedes. Gracias por las palabras que me dijeron varios, que me escribieron varios. Gracias a cada uno. Gracias Memo, tú que te fuiste ya a tu estado natal. Gracias por lo que me comentaste en el pasillo el viernes. Creo que fue 28, 27, 26, el viernes 25 de febrero, casi a las 3 de la tarde, cómo te expresaste de mi persona es algo que nunca se me va a olvidar y aquí tengo el Echo Dot o el Alexa que me regalaste, aquí lo tengo conmigo mientras grabo el podcast. Muchas gracias por tus palabras más que cualquier otra cosa. No rotamos juntos ciertamente, pero no hizo falta. Yo sé que creciste y yo sé que vas a seguir creciendo y créeme que pues te va a ir muy bien. Por cierto, los R1 y R2 y un médico tratante se conectan en Switch para jugar Super Smash Bros. Ultimate. Para que se den una idea, por cierto, hago este paréntesis. Me dio risa ahorita porque me acordé. Y eso no se ve en cualquier lugar. Me daba mucha risa llegar y que estuvieran echándose una partida antes de despedirse. Gracias, Jorge, por tus palabras y también por ser rebelde, por ser entrón. Por ser irreverente pero respetuoso, y también por aprender a darte cuenta que puedes estar equivocado. Gracias, Baby D, Dani, por tus palabras y porque también, junto con otros, eres la muestra de cómo la tecnología y la actitud de un médico residente forma excelentes elementos médicos. Aunque me daba pavor que te arremangaras las mangas y te salieras del cuarto de cómputo rumbo a el piso porque algo ibas a hacer. Ya regresabas con varios intubados y catéteres. Gracias, emperador Antuna, por enseñarnos el poder de la vida y la muerte con tu pulgar a la distancia y en los pasillos. Gracias, Ali, porque gracias a tu peculiar modo de percibir la medicina, con la que a veces no estoy de acuerdo, me di cuenta de que hay algunas cosas o varias en las cuales yo puedo mejorar para ser mejores médicos residentes. Y gracias por las emociones mostradas al final. Gracias, Eduardo, por todo lo que me contribuiste a mí también para crecer, por ser entrón también, por buscar la verdad siempre, por tratar de crecer cada día académicamente. Gracias. Gracias, Gil, por tan buenas pláticas históricas de vida, por ser tan buen médico y por ser el gran ejemplo de que bajo un bajo perfil en medicina se puede esconder alguien sumamente capaz. Y gracias, Fidel. No sé exactamente de qué, porque nunca hablabas, aunque te lo pedía, pero gracias. Espero que vivas tranquilo y sin delincuencia donde quiera que andes. Y así a todos les podría ir diciendo muchas cosas. Sin embargo, pues yo creo que ya es momento de terminar este podcast porque podría durar todo el día. Me quedo pues con la reflexión final. Medicina es un camino largo, cuesta arriba, tortuoso, no pavimentado, que exige esfuerzo, sacrificio del médico y de su familia, donde te encuentras con diferentes obstáculos hasta llegar al objetivo final, a la meta, habiendo dejado mucha sangre en el camino. Nuestra carrera tiene fecha de caducidad. Llegará un momento en el cual ya no vamos a ejercer. Nuestra mente, si es que nos toca preservarla, podrá seguir a mil. Probablemente ya no. Probablemente estemos al 100% mentalmente, pero con la mente, el pensamiento en otro lado, familia, nietos, etc. Pero probablemente ya no veamos pacientes. Probablemente dejemos de publicar. Probablemente ya no estemos simplemente. Probablemente la bata se tenga que colgar en algún momento. Toda la omnipotencia que hoy poseemos como médicos, cada uno en su etapa, va a ser pasajera, no es eterna, evidentemente. Y es por eso que aún más allá de lo erudito que se pueda alguien volver en medicina, de la sabiduría que pueda llegar a tener, de lo más valioso que nos va a dejar la carrera, aparte de nuestra familia y aparte de ser médicos, es al final del camino la gente tan valiosa que nos vayamos encontrando con cada kilómetro o cada año o después de algunos meses o en la siguiente etapa que vayamos cursando. Esa gente que vamos recolectando como los nómadas con los frutos de los árboles en aquellas épocas de las cavernas, que se van quedando con nosotros en el R1, en el internado, en el R2, en el R3, en el R4, en la sub, y todavía un poco después, cuando ya somos médicos adscritos, podemos recoger personas que valen mucho la pena incorporarlas a nuestra vida. Y eso es lo mejor que nos va a dar la medicina después de la familia y de haber sido médicos. Eso compensa un poco, palia las sensaciones que dejan agridulces muchas veces todos los sacrificios que hacemos para ser doctores. Y de estas dos generaciones me considero muy afortunado porque de esas personas que se cuentan con los dedos de la mano y que van cayendo muy aleatoriamente y muy periódicamente en la vida, en estos dos años junté muchos más de lo que había juntado en toda mi vida ya como médico adscrito y como residente también. Les agradezco mucho, que tengan buen viaje, que estén muy bien. No nos despedimos, quedamos de volver a vernos en abril y espero que así sea. Les mando un abrazo y este podcast quise grabarlo a manera de agradecimiento por todo lo que nos dieron, para que no se olviden que en esta clínica, el HGZ-14, aquí en Guadalajara, Jalisco, tendrán siempre su casa. cuídense mucho, les mando un abrazo. Y a todos los que nos escuchan, los que se han aventado este podcast sin ser los residentes que se fueron, les agradezco mucho el favor de su atención. Yo soy el doctor Luis Enrique Zamora, médico internista. Me conocen como el doctor humano. Y nos escucharemos en la próxima. Hasta luego.